Lusa, buscamos el alma de tus producciones favoritas.
Hola a todos, soy Pau Arcila y qué bueno que estén con nosotros en este nuevo capítulo de Muñeca Rusa, un podcast que construimos solo para ustedes. Ahora analizaremos en muy corto tiempo, pero a profundidad, una serie de HBO que nos voló la cabeza. La intención de este análisis es abrir un par de muñecas rusas para encontrar el corazón de la serie de la que estemos hablando. El turno de hoy es para Euphoria.
I'd like each of you to get up and tell us a 5-minute story about your summer.
Pues bien, lo que estamos escuchando es el tráiler oficial de Euphoria, en el aparecen Ru, Jules, Fesco, Nate, Maddie, Casey, personajes principales y sin duda todos fascinantes, y con unas dimensiones y unos claroscuros que son de no creer. Empecemos desde el principio. Euphoria es una serie que comienza girando alrededor de Ru, quien es interpretada por Zendaya, una chica de 17 años que está volviendo de su rehabilitación. Digamos que este es el punto de partida de una serie que tiene mucho para analizar.
We're just reaching for something to make it all seem meaningful.
Pues miren que en esta producción nos plantean los problemas de Ru con todo el tema de su adicción a las drogas y de Jules, la otra protagonista, que es una joven transexual, quien se suponía, digamos, ya tenía una tendencia sexual definida hasta que conoce a Ru, quien le hace replantear una cantidad de procesos que ella está viviendo y en todo caso las dos están viviendo porque las dos influencian muy fuertemente para cambiar parte de su existencia. Pero digamos que ahí no para la trama, porque en Euphoria nos plantean todos esos procesos adolescentes, esos dramas, esas confusiones, desde un punto de vista realmente crudo. Cabe notar que, si bien la mayoría de personajes son adolescentes que nos cuentan cómo experimentan sus identidades, sus traumas, todo ese proceso que hay sobre la amistad y el amor, sus deseos y sobre todo sus momentos oscuros, sus momentos ocultos también. Cabe anotar que esta no es una serie solo para adolescentes. A lo que voy es que si bien se tratan muchos temas que se cruzan en esta época de la vida, también puedo decir que es un señalamiento hacia los adultos, hacia la crianza que ejercieron sobre ellos, hacia esa lejanía de la perfección del padre perfecto de me las sé todas, y más aún hacia un exceso de errores emocionales que se tienen al criar a estos niños que ahora son adolescentes. Así las cosas. Les cuento que en esta serie hay tantas aristas que es imposible cubrirlo todo en un solo capítulo. Sin embargo, lo que intentaremos ahora en este corto espacio es encontrar algunos puntos esenciales en los que gira esta trama para dimensionar lo que significa Euphoria y todo el poder que tiene esta serie. Bueno, bien, como primer paso quisiera contarles que esta serie se aleja de todos esos rasgos típicos y plasma una realidad profunda. No hay límite en el hiperrealismo que nos presentan en Euphoria. Este es uno de los grandes puntos que quisiera destacar, porque en esa profundidad de cada construcción, digamos que redonda de los personajes, en tanto que somos testigos del presente de cada uno, del pasado también de cada uno, cargado de imágenes, de emociones, de descripciones, muchas imágenes cargadas de dolor o incluso muchas imágenes sucias, podría decirse, de sentimientos muy fuertes, de cosas muy ocultas en cada uno de ellos. Aparte también vemos todo lo que pasa con ellos en este autodescubrimiento que están generando, es encajar, ¿no?, en la sociedad, es encajar en ellos mismos, es entenderse ellos mismos. Digamos que así veamos cosas que podría uno pensar son negativas o no están acorde con el parámetro del bien y el mal. Lo que pasa en Euforia es que es imposible juzgar u odiar a alguno de los personajes, porque lo que vemos o lo que nos muestra Euforia, de manera, como lo decía, muy cruda, es una muestra descarnada del ser humano, como una muestra de chicos que están tratando de pilotear todo lo que tienen encima y todo lo que se les vino encima debido a esa crianza, debido a ese pasado. Este hiperrealismo en Euforia es casi que documental por el diseño de producción, por esos movimientos atrevidos de la cámara, ¿no? Esos movimientos muy fuertes, el tono de las escenas que contienen una serie de planos secuenciales en donde hay elementos puestos que son determinantes para tener un ritmo en esta serie bastante alto. Entre ellos quisiera destacar los brillos de cámara, el maquillaje que es brillante, es vibrante, que por cierto fue creado por Daniela Davi, que se ha inspirado principalmente en la generación Z, maquillaje en el que Jules y Rue, los personajes principales, tienen una expresión propia entre los colores, las lágrimas y todo lo que demuestra a través de él. Entonces, estoy en posición de defensa o estoy en posición de ataque. Y eso se demuestra a través del maquillaje. Y también quisiera destacar que se demuestra a través del vestuario, porque ahí se enmarca la fuerte personalidad, la rabia, la sensibilidad de cada uno de ellos. Y esto se convierte en parte clave de la narrativa de la serie. La diseñadora de vestuario es una chica llamada Heidi Vivens, que también plantea un estilo de vestuario que se ajusta a lo que se quiere expresar y a un estilo de vida de cada uno de ellos. Incluso podría decir que en el vestuario también se reflejan sus recuerdos y sus secretos. Entonces, digamos que fijarse en el maquillaje y en el vestuario de esta serie es algo que se hace esencial para poder hacer un análisis profundo de ella. Y miren que aquí otro punto a destacar es la búsqueda de sentido. Pero aquí cada uno tiene una búsqueda de sentido sin censura. Los personajes se mueven en un limbo entre lo que está bien y lo que no, y en una muestra sin filtros de temas tan complejos como el sexo en cámaras, el bullying, la droga en todos sus espacios, desde la venta, desde el consumo, hasta la rehabilitación. También está el uso de armas, el uso de la sexualidad desde diferentes frentes, el abuso de la tecnología, todo mediado, digamos, por esos secretos y esos deseos que enmarcan parte de la esencia de cada uno. A veces sentí como que ellos están en una lucha constante entre el bien, ¿no?, la bondad, y el no irse al abismo, el no mandar todo lejos y dejar así. Digamos que ellos buscan, experimentan, se juzgan, juzgan al otro y vuelven a su esencia. Ese es como el círculo en el que se vive Euforia.
Why didn't you call me?
Ollie, what am I supposed to do about Jules? It's funny, when I think about it, I still blame Jules for all this shit.
Why?
I was clean, and I was, like, gonna stay clean. And for the most part, I was pretty happy. And fucking Jules.
Pero digamos que ahí no termina la cosa. En Euforia se realizaron dos episodios adicionales que hacen las veces de enlace o de puente hacia una segunda temporada. El primero se llama Trouble Don't Last Always, que viene a traducir algo así como los problemas no duran para siempre. ¿De qué hablan? Pues bien, este es un episodio que nos golpea porque digamos que nosotros venimos de una serie que tiene un ritmo súper acelerado, hay fiestas, hay imágenes súper densas, hay escenas excesivamente explícitas desde lo sexual, desde todo el tema que les decía de las drogas, y de pronto, ¡puf!, este capítulo tranquilo, ¿no? Como cuando se está corriendo una maratón y uno para a tomar agua y se llena de energía porque vienen otros montón de kilómetros de movimientos o de lo que sea que se esté haciendo. Y acá es lo que pasa con este capítulo. Rue aparece hablando en un restaurante con Ali, quien es un adicto rehabilitado y que ha aparecido a lo largo de la serie y que ahora, pues digamos que toma las funciones como de tutor de ella. Esta es una larga conversación en la que se ven las fisuras, el dolor de la recaída, porque ella recae, digamos, no quiero hacer spoiler, pero digamos, ella tiene una serie de recaídas alrededor de la serie. Y este capítulo es el análisis sobre lo que ella es. Es esa Rue que pone el corazón así sobre la mesa del restaurante, puff, y casi que lo patea con soberbia, ¿no? Y acepta y le da rabia y vuelve a la soberbia y vuelve a la aceptación durante 57 minutos de duración del capítulo especial.
I didn't think she was actually gonna go. You know, like leave me.
Y miren que este capítulo no es menos que mostrar el mundo profundo en el que ella está sumergida, pero ella no es la única que hace confesiones. También Ali se convierte en su espejo, una serie de confesiones en el que no está menos roto que Rue, solo que la experiencia del fondo del pozo, de haber estado en el fondo del pozo, hace que Ali ya la pilotee mucho mejor. Y es un retrato doloroso de los años pasados y de los errores que ya no se pueden enmendar. Solo son cosas con las cuales Ali debe convivir. Y lo que sí nos muestran es un reinicio constante, ¿no? Recordé en este capítulo especial esos grandes monólogos de antes del amanecer, el atardecer y el anochecer. Pero en este caso hay un tercer actor, digamos que en estas películas hay un tercer actor que puede ser el amor de ellos, ¿no? A través del tiempo, pero acá el tercer actor que se interpone en la vida de hoy de ellos es la droga. Sin embargo, el tema de la redención, de tratarse bonito, de hablarse bien, de entenderse, es la lucha que Ali le presenta a Rue. Y eso hace como que ella baje los niveles de dolor que están al 100%, también los nuestros, nuestros niveles de dolor que están a full, y le da, nos da una tranquilidad, una perspectiva diferente. Es un como que tener compasión con vos, no te des tan duro. El segundo capítulo fue titulado Fuck Anyone Who's Not a Cyclo. Un capítulo en el que aparece Jules, ¿no?, por su lado, durante las fiestas, reflexionando sobre el año que termina al frente de una psicóloga. Lo mismo, o sea, veníamos de un ritmo tan tarantatán y de pronto llega el capítulo de Rue y el capítulo de Jules súper tranquilo. Cuando Jules está hablando con la psicóloga hay una carga emocional importante porque ella hace un análisis sobre la búsqueda de su feminidad, sobre su relación con Rue, sobre la relación con sus padres, pero al ser la primera vez que asiste decide quedarse en silencio, o mejor, no pensar en varias cosas que la tienen muy cargada. Esa balanza que tiene frente al amor y el odio hace que Jules deje como trozos de su vida en el consultorio, así como Rue el trozo del corazón encima de la mesa, ella la deja ahí en el consultorio y es una deconstrucción bellísima y muy interesante de lo que es como mujer, de lo que buscaba y sobre esa realidad que ella ahora está viviendo desde la depresión y desde el análisis profundo. Y finalmente quiero contarles varias cosas. Inicialmente que HBO ha realizado una serie de podcasts, no solamente analizando a profundidad cada uno de los personajes, sino haciendo un análisis sobre estos dos especiales que les decía que servían como de bisagra o de puente para esta segunda temporada. Lo hacen confrontado, digamos, o lo hacen en paralelo mejor las argentinas Fiorella Sangenti y Eugenia Mariluz. Y por el lado de México, lo hacen Romina Pons y Stevie de TV. Digamos, estos capítulos hacen análisis profundos sobre lo que pasa en la serie. Si no les gustan los spoilers, es mejor que primero vean la serie y después sí escuchen estos análisis que están buenísimos de HBO. Por otro lado, el podcast, si ustedes lo quieren escuchar, los podcasts de HBO, lo pueden escuchar en el sitio HBO Go y todas las principales plataformas para escuchar podcasts como Spotify, por ejemplo. pues así finalizamos este corto podcast de Euforia. En nuestra página es alucine.co, nuestro Twitter alucine.co. En Facebook nos encuentran como alucine.co y en Instagram estamos como alucine-co. Les habló Paola Arcila. Nos escuchamos pronto.
Muñeca Rusa es una producción de Alucine.